Mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:00 a.m. en la mañana y le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de Mañana en este miércoles 19 de noviembre del 2014. Gracias por la compañía, ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Miembros de la sociedad civil opinan sobre la posible legalización de la oposición política en Cuba. Estados Unidos ordena a sus soldados en Europa no salir de sus bases en uniforme. Los cancilleres de Venezuela y Colombia tratarán hoy de limar las asperezas en las relaciones bilaterales. Y aún no está claro si las potencias occidentales e Irán pueden llegar a un acuerdo nuclear antes del plazo del 24 de noviembre.
En Radio Martí, exactamente 6:02 en la mañana. Cubanos entrevistados en Camagüey y La Habana tienen opiniones divididas en cuanto a una posible legalización de la oposición política en el país. También lanzaron retos para los grupos de la disidencia. Amado Gil tiene las opiniones de estos cubanos y también lo que dijeron al respecto a algunos opositores.
A pesar de que el gobierno cubano no permite una oposición política en el país y los que se oponen son calificados como contrarrevolucionarios y reprimidos en distintas formas, la posibilidad de una legalización de los grupos de la oposición producen opiniones divididas en el pueblo. Al menos así se mostraron estos residentes de La Habana y Camagüey.
Yo pienso que sí, que se debería legalizar una oposición. Más partidos que digan al pueblo que tienen para hacerle para ayudar al pueblo y que la gente decida.
Creo que sería, como está el pueblo en estos momentos, sería dividirlo.
¿Y ya no está dividido el pueblo ya?
No, yo creo que todavía. Una oposición lo dividiría.
¿Qué cambio van a hacer aquí? Si aquí todo está cambiado y todo está hecho. Lo que hay que seguir lo que está ahí. Más nada de eso, seguir la línea que estamos trazando.
Los opositores políticos cubanos reconocen que el apoyo popular de forma abierta es escaso.
Este pueblo siente miedo, por eso no lo enfrentan. Mucha de la población cubana no la conoce. No conoce qué es lo que vivir con un estado de derecho. Eso el cubano no lo conoce.
Sin embargo, este habanero lanzó un duro reto a la oposición política cubana.
Para que haya una oposición de salir, aunque lo repriman, creo yo no, que se hagan sentir que hay una oposición. De lo contrario, que estoy legalizando. No estoy legalizando nada, porque no hay una oposición. Ah, quiere que te legalice, sale y que te reprima. Entonces sí, ya vemos que hay una oposición.
Los opositores reconocen que el reto es alto.
No nos ve como una salida a sus problemas. En segundo, deberíamos demostrarle que si somos una salida de sus problemas y qué podemos hacer por ello, qué podemos ofrecer.
Las entrevistas se fueron realizadas por la agencia de prensa independiente Palenque Visión. Amado Gil, Martí Noticias.
Dos médicos cubanos que trabajaban en el programa de salud brasileño Más Médicos en Montes Claros, Alterosa, optaron por el asilo en Estados Unidos.
Los médicos Joan Jiménez y Fran Alberto Mesa informaron el lunes, a través de las redes sociales, que habían llegado a Miami, pero declinaron ofrecer detalles.
Los dos habían llegado al país sudamericano en marzo, en la segunda fase del programa implementado por el gobierno de Dilma Rousseff.
Estados Unidos ordenó a sus tropas en Europa no salir de sus bases usando uniformes, posiblemente en respuesta a la agresión de un grupo de marineros que sufrió en Turquía la semana pasada una tentativa de malos tratos.
El vocero del Comando Militar Europeo, capitán de navío Greg Hicks, no quiso confirmar a la agencia prensa asociada que la orden que afecta a los 70.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa tenga que ver con el incidente en Estambul o con los otros sucedidos en Gran Bretaña y Canadá, en que se vieron involucrados soldados de esos países.
El Comando Militar Europeo de Estados Unidos también ha ordenado a los soldados que se aseguren de apagar las funciones de localización en las redes sociales y que, en general, mantengan un bajo perfil.
La Casa Blanca advirtió que si el Congreso no actúa aprobando la reforma de inmigración, el presidente Barack Obama decretará medidas para aliviar el problema migratorio en el país. Jefferson Asprilla nos informa.
Crece la expectativa en Estados Unidos ante la posibilidad de que el presidente Obama, a pesar de la oposición de los republicanos, use sus facultades ejecutivas para reformar el sistema migratorio. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que si el Congreso actúa, Obama no decretará medidas migratorias.
The president has indicated that if the House of Representatives does pass the Senate bill that already passed in bipartisan fashion more than a year.
El presidente ha indicado que si la Cámara de Representantes aprueba el proyecto sobre inmigración que el Senado ya aprobó de forma bipartidista hace más de un año, el presidente dejará de insistir que recurrirá a la emisión de decretos migratorios para reparar nuestro disfuncional sistema de inmigración. Líderes del Partido Republicano han advertido al presidente Obama que los potenciales decretos socavarían la posibilidad de una reforma migratoria en los dos años que restan del gobierno del presidente Obama. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Los cancilleres Rafael Ramírez y María Ángela Holguín de Venezuela y Colombia, respectivamente, se reunirán este miércoles en Caracas luego de haber sido aplazada de forma indefinida la reunión prevista para el pasado 20 de octubre.
Al encuentro, Colombia traerá como temas de discusión los señalamientos que hicieron funcionarios del gobierno venezolano sobre la participación de ciudadanos colombianos en el homicidio del diputado oficialista Robert Serra.
De igual forma, tratarán las restricciones de tránsito entre un país y otro en la frontera terrestre y los supuestos excesos de la Guardia Nacional contra los colombianos.
En la instancia binacional, el gobierno de Venezuela también ventilará las declaraciones que hizo del embajador de Colombia, Luis Eladio Pérez, sobre la muerte del parlamentario oficialista Robert Serra, ocurrida el 1 de octubre en Caracas.
En Radio Martí, exactamente 6-7 minutos en la mañana. Estados Unidos tiene la esperanza de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní antes del 24 de noviembre, pero el canciller de ese país aseguró que no cederá la presión de Occidente por hacer concesiones que considere excesivas. María Franco nos trae los detalles.
Altos funcionarios diplomáticos de Irán y seis de las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, se reunieron en Viena este martes para iniciar la última ronda de negociaciones antes de que venza el plazo del 24 de noviembre y llegar a un acuerdo sobre la disputa nuclear que ya lleva una década. En este contexto, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dijo que tiene esperanza de que el grupo pueda alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Entre tanto, el canciller iraní afirmó que su país no pondrá en peligro su bienestar nacional para obtener un acuerdo nuclear.
Estoy seguro de que estamos aquí para encontrar una solución que respete los derechos de la nación iraní y elimine las legítimas preocupaciones de la comunidad internacional. Si hay voluntad política de la otra parte, llegaremos a un acuerdo. Si la otra parte no está dispuesta a transar, el mundo comprenderá que la República Islámica de Irán está buscando una solución, pero no está dispuesta a poner en peligro su bienestar social.
Cuando falta menos de una semana para que venza el plazo, ambas partes parecen estar dispuestas a evitar dilaciones, algo que enfrentaría sustancial oposición por parte de escépticos en el Congreso estadounidense y representantes de línea dura en Teherán. Pero tal vez no les quede otro recurso, pues aún existen importantes diferencias. Las seis potencias quieren que Irán reduzca el enriquecimiento de uranio y otros proyectos nucleares que pueden ser usados para fabricar armas atómicas. A cambio, ofrecen el fin de las sanciones que pesan sobre la República Islámica.
Acusa el gobierno de Irak al grupo extremista Estado Islámico de robar alimentos dispuestos para la población iraquí. Carmen María Rodríguez nos informa.
El gobierno de Bagdad acusó al Estado Islámico de robarse más de 1 millón de toneladas de granos y cereales, alimento para civiles en Irak. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Valerie Ames, subsecretaria general de Asuntos Humanitarios de la ONU, destacó la frágil situación humanitaria de civiles en Irak. Así se dirigió Valerie Ames al Pleno del Consejo de Seguridad.
Humanitarian needs in Iraq are real, they are urgent, and they are growing.
Las necesidades humanitarias en Irak son reales y son urgentes y aumentan cada vez. Millones de iraquíes se enfrentan a un futuro incierto con años transcurridos en campamentos o en viviendas no aptas. Es urgente que sea restablecida la seguridad y que la protección de civiles permanezca en el centro de todo esfuerzo. Como es lo usual en estas crisis, es el ciudadano, el civil, el que más sufre. Se estima que el grupo Estado Islámico transfirió las toneladas de grano desde Irak hacia Siria. El saqueo de alimentos de Irak pone en peligro la seguridad alimentaria de millones de iraquíes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Human Rights Watch calificó de histórica la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte y exhortó al Consejo de Seguridad a referir el caso norcoreano a la Corte Penal Internacional.
El grupo civilista dijo en un comunicado que la resolución reafirma la necesidad de trasladar el caso de los crímenes descomunales del régimen comunista norcoreano a un tribunal internacional.
Human Rights Watch lamentó que Cuba y Rusia votaron en contra y que países miembros de la Corte Penal Internacional como Senegal, Bangladesh y Nicaragua se abstuvieron.
Son exactamente las 6:11 en esta mañana de miércoles 19 de noviembre del 2014. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos que continúes con nosotros. A continuación, valga la redundancia, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra pequeña nota de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida y el cierre habitual con música. En esta ocasión tendremos la cita con los 60. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Ven, Juanito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:14 y aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío fuerte se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba, hoy tendremos abundante nubosidad con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para las provincias occidentales y centrales entre los 23 y los 26 grados Celsius, entre los 27 y los 30 en la región oriental. Los vientos serán del norte al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte, occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, y para saber el acontecer deportivo aquí está con nosotros Jerry del Castillo.
Muy buenos días, Dulce. Espero que hayas pasado un día tranquilo y tropical. Vamos a ver qué pasó en la NBA, la Liga Profesional del Básquetbol, anoche, y lo que tenemos para esperar hoy. Bueno, hoy lo que sí tenemos es que los Miami Heat no juegan y no regresan hasta las canchas hasta mañana, jueves, cuando reciben la visita de los Clippers de Los Ángeles. Mientras tanto, ayer en la NBA, los Lakers de Los Ángeles superaron a los Hawks de Atlanta 114-109. Kobe Bryant anotó 28 puntos para impulsar a los Lakers a solamente su segunda victoria de la temporada. Los Milwaukee Bucks superaron a los Knicks de Nueva York 117-113. Utah 98-81 sobre Oklahoma City. Y los Pelicans de New Orleans vencieron a los Sacramento Kings 106-100. En la NBA esta noche, los San Antonio Spurs viajan a Cleveland a enfrentarse a LeBron James y los Cleveland Cavaliers. Tremendo juego, los campeones mundiales contra un buen equipito que han montado los Cavaliers. Charlotte juega en Indiana, los Clippers de Los Ángeles están en Orlando esta noche contra los Orlando Magic. Boston visita a los Philadelphia 76ers. Los Dallas Mavericks juegan en Washington contra los Wizards. Milwaukee visita a los Brooklyn Nets. Los Phoenix Suns juegan en Detroit contra los Pistons. Memphis le hace la visita a los Toronto Raptors. Los New York Knicks estarán en Minnesota jugando contra los Timberwolves. Los Oklahoma City Thunder juegan en Denver contra los Denver Nuggets. Y los Lakers siguen de viaje. Están en Houston esta noche para enfrentarse a los Houston Rockets. Yo no estoy de viaje, así que regreso con ustedes pronto. No se vaya nadie de ahí.
Nadie se va. Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Miembros de la sociedad civil opinan sobre el posible legalización de la oposición política en Cuba. Estados Unidos ordena a sus soldados en Europa no salir de sus bases en uniforme. Los cancilleres de Venezuela y Colombia tratarán de hoy limitar o limar las asperezas en las relaciones bilaterales. Y aún no está claro si las potencias occidentales e Irán puedan llegar a un acuerdo nuclear antes del plazo del 24 de noviembre.
Muy buenos días, pues hoy en nuestra nota de salud vamos a hablar acerca de la bursitis, algo tan molesto y que muchas personas se someten a varios tratamientos e incluso no mejoran. La bursitis del hombro, siempre y cuando no esté infectada, es generalmente causada por el incremento de la fricción de estas estructuras que están adyacentes. El vendaje de compresión está contraindicado, así que no se vaya a poner una venda, no se vaya a apretar, ya que eso crea mayor fricción. Y la bursitis del hombro, pues se puede tratar con masajes que tienden a disminuir el proceso inflamatorio, reposo, inmovilización, sí, pues no mover mucho ese brazo para que baje esa inflamación. Se puede usar el hielo. Usted puede elevar su brazo, se puede dar fisioterapia también. Se utiliza mucho la infiltración de la articulación con analgésicos y todo esto tiene que ser bajo el control de un profesional médico que debe realizar el diagnóstico para su tratamiento. Hoy también se puede tratar con factores de crecimiento del propio paciente o del uso de células madres. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
¿Puede causar cáncer del cerebro el uso de un teléfono celular?
Mary McBride, de la Agencia de Cáncer de British Columbia, ayudó a llevar a cabo un estudio de 10 años sobre el uso de teléfonos celulares y su incidencia en los tumores cerebrales en alrededor de 13.000 personas en 13 países. McBride dijo que su estudio demostró que personas que usan un teléfono celular por menos de media hora al día no aparentan tener un riesgo elevado de tumores cerebrales. Asimismo, en los que usan más frecuentemente los teléfonos celulares, los resultados no son concluyentes. Ella sugirió que al usar modelos más modernos de teléfonos celulares y al enviar mensajes de texto en vez de efectuar una llamada, las personas podrían reducir su exposición a la radiación proveniente de teléfonos celulares. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Muy buenos días nuevamente, son las 6:20. Ha llegado el momento de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 9, 12, 27 y 33. 2, 9, 12, 27 y 33. Para los amantes de la charada, pues sería la mariposa, el elefante, perro grande, la avispa y la tiñosa. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 1182 1182. En el sorteo de la noche 9884 9884. Y en el Cash Tree, que es el más popular y esperado por nuestros oyentes, en la tarde 370, convirtiéndose el 370 en la centena ganadora. En la noche 482 482. Felicitaciones al que se empató, pues, con algún numerito. Recuerden que antes del cierre de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, entre algunas noticias, allá en Puerto Rico están planeando una campaña para erradicar la leyenda negra sobre España. Hay un movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, que es el que está planeando una campaña para erradicar en la isla caribeña lo que se conoce como la leyenda negra, que no es más que una opinión negativa sobre lo español, que a su juicio ha sido, pues, históricamente promovida. Este movimiento pretende que Puerto Rico, que es un estado libre asociado de los Estados Unidos, se convierte en una comunidad nada más y nada menos que autónoma de España. En esta campaña, en la víspera del aniversario del descubrimiento de la isla, este 19 de noviembre, el día de hoy, se celebran los 521 años que Cristóbal Colón, durante su segundo viaje a América, pues llegaría por primera vez a Puerto Rico. Y hay un movimiento increíblemente que surge ahora para tratar de una reunificación con España. En los jardines del Fuerte de San Felipe del Morro, que es una fortificación española del siglo XVI, que está considerado desde el año 1983 como Patrimonio de la Humanidad, y se especula que ahí se le va a levantar una inmensa torre y que van a contar con la presencia de los reyes de España. Después le hablo un poquito acerca de esto de Puerto Rico y el descubrimiento, porque nos vamos ya a la música.
Cita con los 60 en Tempranito y de Mañana.
Bueno, en esta ocasión, haciendo esta cita con los 60, pues el intérprete escogido ha sido Joan Manuel Serrat, que afortunadamente para él recibe en el día de hoy allá en Las Vegas, un día antes de la entrega de los premios Grammy, recibe hoy el reconocimiento como persona del año en un evento que se va a celebrar en el Mandalay Bay allá en Las Vegas, en ese anfiteatro. Se han dado cita muchísimos artistas, Sabina, Blades, muchos artistas van a participar y van a interpretar pues la música de Joan Manuel Serrat, que este año es la persona del año. Además de eso, pues ha anunciado que próximamente saldrá un disco de colección con sus temas, pero de manera curiosa no van a estar, incluirá dos, tres temas cantados por él, pero la mayoría de sus temas van a ser interpretados por otros artistas. No quiere que su música pues se quede solamente con su interpretación. Y otros artistas, lo mismo de España, que de América, de otros lugares, van a interpretar su música. Este reconocimiento será algo realmente espectacular, este evento que se celebra hoy en la famosa ciudad de Las Vegas, allá en el estado de Nevada. Muchísimas felicitaciones para este señor de la canción que con su música ha logrado un aporte musical, valga la redundancia, a la cultura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles 19 de noviembre del 2014. Son las 6:29 y nos agrada la compañía de ustedes. Por eso les invitamos a continuar en sintonía. Y hasta aquí Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Opinan dirigentes evangélicos independientes en Cuba sobre sus relaciones con el gobierno de Raúl Castro. El Senado de Estados Unidos bloquea una reforma para poner fin al almacenamiento de datos telefónicos de la Agencia de Seguridad Nacional. Advierten expertos en la ONU que las actividades de lavado de dinero han aumentado de forma significativa en América Latina. Y Rusia insiste en que las sanciones impuestas por los países occidentales son totalmente contraproducentes.
En Radio Martí, exactamente 6:31 en la mañana. Nuestro colega Adriel Reyes conversó con varios líderes evangélicos cubanos sobre cómo se manifiesta la libertad religiosa en la isla. Escuchemos.
Las relaciones entre los líderes evangélicos independientes y el gobierno cubano siguen siendo las mismas, aunque en apariencia se han modificado, insiste el pastor habanero Alejandro Hernández.
Libertad religiosa en Cuba como tal no existe, porque no se establece una ley de culto. El gobierno no ha decidido establecer una ley de culto que establezca patrones iguales para todas profesiones de fe.
Mientras que para el pastor bautista de Tahuayabón, Mario Félix Leonard,
hace 30 años atrás, evidentemente, había una persecución abierta. Para mí es más cruel el comportamiento actual del régimen. ¿Por qué? Es mucho más sutil.
Aunque algunos casos son bien evidentes.
Los pastores son acosados, los hijos de los pastores también. Hace poco demolieron un templo con casa pastoral y todo el centrado de Cuba. No permiten la entrada de literatura, no permiten que podamos acceder a los medios de prensa.
Sobre el reciente encuentro del vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel con algunas organizaciones evangélicas progubernamentales,
no se reúnen con todas las denominaciones, no se reúnen con las iglesias independientes que ellos no quieren legalizar porque tienen miedo a había un crecimiento, sí, de creyentes en Cuba, creyentes protestantes.
Y entonces, en este momento en Cuba, cualquier iglesia que empiece a pedir que liberen a los espías que están en los Estados Unidos, que empiece a decir que este es un buen gobierno, ellos le van a dar todas las facilidades. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de la mentira, a cambio del falso profetismo, que siempre todos los malos gobiernos han tenido sus falsos profetas. Y para mí es peor cuando a una persona la quieren utilizar y engañar que cuando le dicen, mira, tú eres mi enemigo y te quiero exterminar.
Radio Martí intentó comunicarse con el reverendo Raúl Suárez del Centro Martin Luther King, pero nunca contestaron al teléfono. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Cuba ha registrado 8.412 accidentes de tránsito en los que perdieron la vida más de 500 personas entre los meses de enero y septiembre de este año, informó hoy la Comisión Nacional de Seguridad Vial de la isla.
En los primeros 9 meses del 2014 se reportaron 29 fallecidos y 504 lesionados más en comparación con igual periodo del año anterior a causa de los accidentes de tráfico.
En total hubo 6.545 heridos provocados por el choque de vehículos en marcha y estacionados, vuelcos, atropellos, obstáculos fijos, caídas por despeñaderos y de personas de autos, ciclistas y peatones, según la fuente.
Además de vehículos de diversos tipos, estuvieron involucrados en los siniestros camionetas, motocicletas, bicicletas, camiones de pasajeros y carga, microbuses, ambulancias, cuñas y autobuses, entre otros. Estadísticas oficiales registraron en el 2013 un total de 11.685 sucesos de ese tipo, con un saldo de 687 fallecidos.
El Senado de Estados Unidos bloqueó ayer una reforma para poner fin al almacenamiento masivo de datos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA.
La polémica reforma denominada USA Freedom Act se quedó a 2 votos de los 60 necesarios para avanzar en la Cámara Alta, con casi toda la bancada republicana en contra, salvo 4 de ellos.
El proyecto de ley contaba con el apoyo del presidente Obama, de las principales empresas tecnológicas y de la influyente Unión de Libertades Civiles.
El republicano Mitch McConnell, que en enero será líder de la mayoría en el Senado, se opuso a la reforma, alegando que acabaría con una de las vías claves de la nación para recopilar información relevante sobre amenazas terroristas.
El senador de origen cubano Marco Rubio también votó en contra de la reforma, con el argumento de que no hay ejemplo alguno de abuso de poder en el marco del programa de la NSA.
En Radio Martí, exactamente 6:35 minutos en la mañana. Mientras el pueblo de Ferguson, Missouri, se prepara para manifestaciones y la policía se mantiene en estado de alerta, el gobernador de ese estado hace un llamado a la calma a un pueblo dividido racialmente. Desde esa ciudad, Alberto Pimienta nos trae los detalles.
El reverendo Willis Johnson, de la iglesia Wellspring en Ferguson, dedicó parte de su servicio religioso a hablar sobre la muerte del adolescente negro Michael Brown. En un cambio a su rutina, el reverendo les pidió a todos los asistentes que se abrazaran al tiempo que exclamaba que toda vida es importante sin importar su raza. Johnson quiere que la comunidad inicie lo que él mismo admite será un difícil diálogo.
No es mi desafío o mi tarea decirle a las personas cómo deben pensar o qué hacer, pero sí creo, como lo hago todos los días en nuestra iglesia, que hay que estimular a la gente a pensar y estimular a la gente a que hagan algo.
Su iglesia ha colaborado con otras para ayudar a Ferguson a hacer frente a la situación tras la muerte de Brown. El reverendo Johnson y otras personas como Katie Turnbull buscan ayudar a otros a entender qué sucedió y qué se puede hacer.
Creo que hay mucho deseo aquí de cambiar las cosas y las personas no saben qué hacer con ese deseo.
Turnbull empezó a asistir a esta iglesia en respuesta a la muerte de Brown.
Me ayuda a entender diferentes perspectivas y creo que todos debemos hacer un esfuerzo de ponernos en contacto los unos con los otros y entender lo que cada uno está sintiendo sobre lo que está pasando.
A pesar de esto, el reverendo piensa que algunos están siendo intolerantes.
Tengo miedo que la gente no está siendo escuchada.
Muchos habitantes en Ferguson quieren evitar que la muerte del joven haya sido en vano y esperan que lleve a cambios concretos sobre la relación entre la comunidad blanca y la negra en una misma ciudad.
Expertos en la ONU advirtieron este martes que las actividades de lavado de dinero han aumentado de forma significativa en Latinoamérica en los últimos años.
Las relaciones entre políticos y criminales son ahora más indirectas y ocurren a través de más intermediarios, dijeron los especialistas del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, más conocido como International IDEA.
También dijeron que los cambios en la estructura del crimen organizado, que ha pasado de tener una jerarquía vertical a actuar a través de redes más flexibles, complica las investigaciones de seguimiento de dinero.
Este es un asunto bastante apremiante, dijo Catalina Uribe, una de las autoras del libro Redes Lícitas y Política en América Latina, que se presentó el martes durante una conferencia en Naciones Unidas.
Insiste Rusia en que las sanciones impuestas a su país por los países occidentales son totalmente contraproducentes. Pedro Clavijo nos informa.
El ministro Lavrov insiste en que las sanciones impuestas contra Rusia por los países occidentales son algo así, dijo, como un camino a ninguna parte. Mas, sin embargo, remarcó, el Kremlin no va a rogar a nadie su levantamiento. En general, añadió el ministro de Exteriores de Rusia, Moscú no busca confrontamiento con Occidente. Lavrov explicó que Rusia no busca confrontación, pero confirma que seguirá por hacer entender a los países europeos que las sanciones son totalmente contraproducentes para alcanzar los objetivos que pretende Europa. Moscú, como es sabido, respondió ya a las sanciones iniciadas contra Rusia y no son nuestra elección, dijo el ministro. Pero Rusia no va a pedir ni rogarle a nadie que la retiren. Lavrov pidió reanudar las labores del llamado grupo de contacto para el arreglo en Ucrania. El conflicto ucraniano ha causado más de 4.000 muertos y casi 10.000 heridos, más Europa parece no querer notarlo, subrayó el ministro ruso. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El secretario de Estado John Kerry dijo que la última atrocidad del grupo extremista Estado Islámico no intimidará a la coalición en la lucha en Irak y Siria.
Extremistas islámicos decapitaron al estadounidense Abdul Rahman Kasik, que fue capturado en el este de Siria en octubre del 2013.
Kerry señaló que aunque los insurgentes continúen cometiendo sus crímenes horrendos, está perdiendo impulso tras la campaña internacional contra el Estado Islámico. Ahora se ven obligados a renunciar a las bases, alterar su modo de comunicación y detener el uso de grandes caravanas.
Reporteros sin Fronteras dijo en un comunicado que siente el gran honor por haber sido galardonado con el Premio Internacional de la Democracia de Bonn. Reporteros es la cuarta entidad o persona que recibe el premio.
Los ganadores anteriores han sido el expresidente checo Václav Havel, la activista iraní de derechos humanos Shirin Ebadi y el presidente de la primera asamblea constituyente de Túnez, Yad Ben Akur. También el premio es otorgado a personas u organizaciones que luchan pacíficamente por la democracia.
En Radio Martí, exactamente 6:40 minutos en la mañana. Una coalición de compañías y grupos de asistencia anunció planes para probar medicamentos experimentales y recolectar plasma sanguíneo de sobrevivientes de ébola.
El plasma de sobrevivientes contiene anticuerpos, sustancias que genera el sistema inmunológico para combatir el virus.
La agencia AP reporta que varios pacientes de ébola han recibido plasma de sobrevivientes y se han recuperado, pero no hay forma de saber si realmente ayuda hasta que no se realice un estudio como el que está a punto de comenzar dentro de un mes.
La Fundación Bill and Melinda Gates está proporcionando 5.7 millones de dólares para aumentar la producción de los tratamientos para el proyecto en Guinea y otras naciones africanas.
Más de una decena de compañías, universidades y otros organismos están contribuyendo con suministros, personal y dinero en efectivo.
Además de ayudar a los pacientes del ébola, ahora el plasma podría ser una herramienta para epidemias futuras de virus diferentes, dijo Bill Gates, fundador de Microsoft, en una entrevista con AP.
Y Amnistía Internacional deploró la campaña lanzada en Gambia contra la comunidad homosexual. La organización denunció en un comunicado que la detención y tortura de 8 personas desde que comenzó este mes la campaña contra la homosexualidad revela el nivel chocante de homofobia estatal en Gambia. Amnistía afirmó que las autoridades del país africano deben cesar su política de intimidación y acoso a la comunidad gay.
Son las 6:41 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Ya es miércoles 19 de diciembre del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas a compartir y el cierre Pues como siempre, con música. En esta ocasión tendremos a Emmanuel. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación seguiremos nuestro recorrido por las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Hoy iremos a Italia para visitar el Coliseo de Roma.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Son las 6:44. Aquí está Lázaro Domínguez en su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por delante del frente frío fuerte de las provincias centrales cubanas se ha formado un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del noroeste del Caribe, al sur de Pinar del Río. Este débil centro de bajas presiones presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que dominan todo el Golfo de Honduras, Belice, Guatemala, Honduras y el norte de Nicaragua. Para Cuba y tendremos abundante nubosidad con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central en la costa norte. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Ya están aquí los deportes con Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Ay, perdón. Quería verificar y darle una explicación a nuestros oyentes de lo que es el contrato nuevo de Giancarlo Stanton con los Marlins, porque es fácil decir, bueno, 13 años, 325 millones de dólares. Y es fácil criticar la movida del equipo, porque entonces dice, bueno, ¿y qué vas a hacer para poner otros 8 peloteros en el terreno junto a Giancarlo? Bueno, el contrato está diseñado y está estructurado de una forma muy favorable, no solo para Stanton, que puede ganar 325 millones en 13 años, pero también para los Marlins, porque los sueldos de Stanton, los primeros 3 años del contrato, del 2015 al 2017, son 6 millones y medio de dólares esta próxima temporada en el 15, 9 millones en el 16 y 14.5 millones en el 2017. Quiere decir que en las primeras 6 temporadas del contrato, solamente los Mariners le van a pagar 107 millones de esos 325. Si se queda con los Marlins después del contrato que tiene también le permite a salirse del contrato después de la temporada del 2020. Y entonces, lo que le resta por ganar serían 218 millones. Si opta a buscar otro lugar, bueno, perfecto. Si se queda con los Marlins, eso es lo que va a cobrar el resto del tiempo que va a estar aquí. Así que el contrato está estructurado para ayudar a los Marlins a estos próximos años poner un equipo competitivo alrededor de Stanton y decirle, bueno, mira, quédate porque te vamos a pagar muy bien el resto de la del contrato, los últimos 7 años del contrato, que eso sí, entonces promedia más de 31 millones de dólares por temporada. Así que el contrato está estructurado bien, no solo para Stanton, que está de más decir que 13 años, 325 millones de dólares, y entonces está bien estructurado para el equipo para poder competir en la división del este esta próxima temporada. Van a ir a buscar otras movidas, van a traer un pitcher abridor, están mirando a James Shields, que pichó con los Kansas City Royals el año pasado. También están mirando otro bate en la alineación, la primera base que jugó el año pasado con los Washington Nationals, Adam LaRoche, está disponible también. Así que están mirando otras cosas para traer con el equipo. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Jerry, muchísimas gracias, te esperamos.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opinan dirigentes evangélicos independientes en Cuba sobre sus relaciones con el gobierno de Raúl Castro. El Senado de Estados Unidos bloquea una reforma para poner fin al almacenamiento de datos telefónicos de la Agencia de Seguridad Nacional. Advierten expertos en la ONU que las actividades de lavado de dinero han aumentado de forma significativa en América Latina. Y Rusia insiste en que las sanciones impuestas por los países occidentales son totalmente contraproducentes.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 6:49. Y sí quería comentarles que hoy 19 de noviembre es el 323rd día de este año. Ya han pasado 323 días y nos quedan simplemente 42 días para darle la bienvenida al año 2015. Estos días, pues, usualmente se van más rápidos que los anteriores. Hoy se celebra también a nivel internacional el Día Internacional del Hombre. Ya mencionamos que se celebra el Día Mundial del Retrete, aunque también aparece como fecha Día Internacional del Inodoro. Lo mismo, y esto se crea para concientizar sobre la importancia del acceso a los servicios básicos de saneamiento y para la prevención de las enfermedades. Y por supuesto, en Puerto Rico se celebra hoy la llegada de los españoles a la isla, específicamente el descubrimiento de Puerto Rico. Y estábamos hablando de este nuevo movimiento que quiere buscar un acercamiento de Puerto Rico con España. Es una agrupación que ha nacido, que dice que su territorio surge del aporte de España, la cultura autóctona taína y la africana de los esclavos. Y eso es lo que significa, pues, Puerto Rico. Así que se están haciendo muchísimas gestiones para que los reyes coincidan cuando se abra el próximo año la famosa torre, que según ellos será la torre más alta del mundo. Y dice que hay grandes conversaciones con las autoridades diplomáticas españolas allá en San Juan. También los puertorriqueños tienen muchos antepasados canarios, catalanes, que descendientes de los puertorriqueños que vivían en la isla en 1898, cuando se firmó el Tratado de París, que fue el que acabó con la guerra hispano-estadounidense. Y muchos de ellos, pues, están, digamos, aplicando a estos descendientes a la nacionalidad española, cosa que se hizo en Cuba hace algunos años, y muchísimos cubanos también, pudieron tener la nacionalidad española. Por otra parte, el alcalde de Puerto Rico, de Añazgo, defiende que Colón desembarcó en su municipio. Así que este alcalde del oeste de Puerto Rico, de Añazgo, que se llama José Esteves Martínez, él mantiene la tesis de que Cristóbal Colón desembarcó en esa isla caribeña por primera vez en 1493 en una playa de su municipio y no en el punto en que siempre ha sido situado entre Aguada y Aguadilla, que es lo que se conoce de manera tradicional. Esteves Martínez dijo en una entrevista que en esta fecha de hoy, en que se cumplen 521 años del desembarco de Colón en Puerto Rico, que debe servir para que se conozca mejor que fue Añazgo el lugar donde realmente puso por primera vez sus pies el navegante al servicio de los Reyes Católicos de España. Este alcalde puertorriqueño justificó su teoría basándose en un estudio que dijo se ha llevado a cabo por oceanógrafos de la Universidad de Puerto Rico, el testimonio de Aurelio Tío, que fue presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia en los años 60 del siglo pasado. Y Tío publicó en el año 1951 la Fundación de San Germán y hablaba del desarrollo político, económico, social y cultural de Puerto Rico. Hay otro historiador también, Adolfo de Hosto, que apoya esta tesis de que la playa de Añasco fue el primer punto de la isla caribeña donde desembarcó Colón. En cuanto al estudio de los oceanógrafos, que no han dado adelanto, solamente dice que próximamente saldrá su reporte con que el análisis y los detalles sobre la hipótesis de que Añasco fue el lugar donde desembarcó Colón. Dicen que el alcalde, que durante muchos años no se ha hecho reclamación de este hecho, y que el próximo año estarán desfilando en la Quinta Avenida de Nueva York como parte de la dedicación de los eventos de 2015 y el reconocimiento que se le hace al pueblo por ser el primer lugar en que Cristóbal Colón puso sus pies.